33, los minutos que pasan de las 12. Muy buenos días, les damos la bienvenida una mañana más aquí a su casa, a Onda Cero Zona Media, 94.4 si nos está escuchando desde la zona de Tafalla y su comarca, y 101.1 si nos está escuchando desde la zona de Peralta. Y además también les recuerdo que pueden encontrarnos en internet a través de la web www.ondacerozonamedia.com. Comenzamos nueva mañana de información local en este martes 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, y además habiendo dejado atrás este 1 de mayo, este año tocaba el lunes y seguro que muchos de ustedes han tenido ese pequeño puentecito. Nosotros nos lo cogimos, así que retomamos nuestra programación habitual, nuestra programación local en este martes. Ayer día 1, día del trabajador, así que bueno, y hoy día 2, también día de la Comunidad de Madrid, bueno, pues conmemorando ese levantamiento, ¿no?, contra los franceses, que después van a ser protagonistas dentro de nuestras efemérides de hoy. Dejamos atrás el 1 de mayo, dejamos atrás también un fin de semana repleto de actos dentro de nuestras localidades. Sin ir más lejos, Falces celebraba sus fiestas de la juventud, unas fiestas que han transcurrido de manera habitual, eso sí, teniendo un día más de fiesta, cogiendo ese puente, como decíamos, del 1 de mayo, y unas fiestas, bueno, pues en las que ha habido un número ganador dentro del sorteo que la Comisión de Juventud ha organizado, pues para sacar unos dineritos y poder organizar las fiestas de una manera mejor para todos. El número ganador ha sido el 222, así que bueno, parece que ya hay un afortunado. Yo no lo tengo confirmado al 100%, pero bueno, parece que el ganador de ese sorteo ha sido un chico de Falces, así que bueno, pues desde aquí le damos la enhorabuena, y también a la Comisión por haber trabajado también a lo largo de estas fiestas para sacar todo adelante, que hacen falta muchas manos y no son muchos los que están dispuestos, ¿eh? Así que a partir de ahora, a ver si se van animando a colaborar más gente y bueno, pues que vayan saliendo las cosas poco a poco. Número ganador en Falces, como les decíamos, ese 222. También hemos tenido ese torneo cadete Villa de Falces, un torneo que se llevó a cabo, que tuvo lugar ayer en el campo San Esteban, y bueno, pues un día tocó buen día dentro de lo que cabe, que el sábado estuvo llovizneando y también el domingo un poquito, así que bueno, pues ayer lunes sol resplandeciente, todo el pueblo y parte de los alrededores y también mucha gente de fuera localizados en ese campo San Esteban de Falces para sobre todo ver una final que se disputó por la tarde y que enfrentó a la Real Sociedad contra el Zaragoza. Empate a 1 en un principio y la final se decidió a favor de los guipuchis, a favor de la Real en los penaltis, así que bueno, pues desde aquí también nuestra más sincera enhorabuena tanto a la Real como al resto de equipos y sobre todo también a los organizadores de este torneo, que creo que ya era la 10ª edición y que cada año pues atrae a más gente, ¿no? Como es lógico, y más si sale un día como el que tuvimos ayer. Vamos a hablar de fútbol y también lo vamos a hacer de la mano de nuestro Mikel Arilla, pero eso será un poquito después. Además, en Peralta, por supuesto, también hemos tenido esa entrega de premios el viernes del rally fotográfico y, por supuesto, también ayer 1 de mayo esa tradición Carrera Popular de Primavera Peralta 2017. Tenemos los resultados por categorías, tanto femenino, tanto ganadores en categoría femenina como masculina, y bueno, pues vamos a ofrecérselos dentro de nuestro informativo local en la segunda parte de nuestra programación. Son muchos, así que bueno, pues iremos poco a poco contándoles pues categoría pre-Benjamín, femenino, masculino, ganadores, categoría Benjamín, bueno, iremos poco a poco, porque además tenemos bastante representación de Peralta, también de localidades de nuestra zona como San Adrián o también Villafranca, así que Rincón de Soto, así que bueno, pues les contaremos los ganadores de esta carrera popular Primavera Peralta 2017 que tuvo lugar ayer aquí. También en Funes teníamos mucha actividad estos días, por supuesto teníamos ese fin de semana del pincho, que ya una con tan solo nombrarlo le entran esas ganas de comer esos pinchos magníficos. Ya tenemos un ganador, nos decían que el jurado no iba a pertenecer, no iba a ser gente de Funes, no iba a ser gente que perteneciera al pueblo, pueblo, como es lógico y normal. Contábamos también la semana pasada pues que se iba a valorar la presentación, el producto. Bueno, pues el ganador del fin de semana del Pincho en Funes ha sido la Alconera Sancho Cuarto, ¿eh? Y bueno, pues desde aquí le damos también nuestra más sincera enhorabuena y esperemos que todos, ¿no?, hayan podido disfrutar de este fin de semana. Era pincho más vino por 1,50, ese es un precio simbólico, así que bueno, pues un nuevo éxito, ¿no?, en esta edición del fin de semana del Pincho en Funes, que ayer también tenía ese certamen de pintura al aire libre. Bueno, pues de todo esto iremos también hablando a lo largo de nuestra programación local de hoy, y es que ya lo saben, estamos a martes, pero todos los lunes hacemos ese repaso de lo que ha dado de sí la jornada de fútbol en lo que a los equipos de nuestra zona se refiere. Como ayer tuvimos fiesta por ese 1 de mayo, vamos a dar la bienvenida a estos micrófonos hoy a Mikel Arilla. Le hemos cambiado de día, nos vamos a trasladar hasta esas oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela para, pues eso, para repasar de nuevo la jornada de fútbol. Ya les adelanto, el Azcoy en cada partido que le queda dentro de esa liga autonómica ya está jugando una final. Este fin de semana, nueva victoria para los de Peralta, importantísima, que les permite seguir luchando por mantenerse, ¿no?, en la Liga Autonómica, seguir luchando por no bajar. Azcoyen 1, Ablitense 0. Aún así, puestos de descenso para los peralteses, están decimosextos con 31 puntos. Y además, bueno, pues hay que destacar que marca la salvación el Aluvión con 36 puntos. Están a 5, ¿eh?, a 5 de salvarse. Así que, bueno, pues cada partido es una final. Desde aquí, enhorabuena por el esfuerzo que están realizando, que no es poco. Este fin de semana hacían un llamamiento a todos los aficionados a que se acercaran, ¿no?, a las luchas para apoyarles, para sentirse arropados, porque como decimos, cada partido del Azcoyen de aquí a que termine esta temporada es una final. Y la otra cara de la moneda la tenemos, como digo siempre, en Tafalla, nueva victoria de la Peña Sport. Pamplona 1, Peña Sport 2, primer puesto para los de Tafalla con 79 puntazos, y la coletilla de siempre, empatados, eso sí, con el Iruña, que está segundo, pero con la misma puntuación. También hay que destacar que en Larrate, los de Carcastillo ya son un equipo de autonómica. Este fin de semana, Larrate 7, Falcesino 0. Batacazo para mis chicos de Falces, ¿eh? Y bueno, pues victoria esperada también, por otra parte, para los de Carcastillo, que han estado en ese primer puesto, yo creo, a lo largo de toda la temporada. Ya es un equipo de primera autonómica, desde aquí nuestra enhorabuena. Y el Falcesino, bueno, pues solo le queda, está segundo, ¿eh?, solo le queda pues luchar por esos puestos de promoción, que bueno, pues parece que la cosa va de momento a quedar así, ¿eh? Están segundos y bueno, pues están haciendo también una gran temporada los chicos de Falces, así que bueno, que no se desanimen, ¿eh?, a ver si poco a poco se van asentando en ese segundo puesto. Así que dicho esto, enhorabuena para el Larrate, enhorabuena para los de Carcastillo, que celebraban esa victoria por todo lo alto. Y nosotros vamos a empezar ya con nuestra programación habitual, que empiezo a hablar y me dan casi aquí las 2 de la tarde. Hacemos una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Ya lo ven, tenemos una mañana repletísima de información para contarles. Y además, también, que no se me olvide, va a estar con nosotros a la 1:20 en estos estudios Carlos Balduz, concejal regionalista del Ayuntamiento de Peralta. Ya lo saben, tuvimos el pasado miércoles un pleno en el Ayuntamiento peraltés. El pasado, creo que fue el jueves, Juan Carlos Castillo, alcalde de la localidad, se acercaba a estos estudios para hablar de diferentes temas, entre ellos dos bastante controvertidos, como es el tema de las cámaras de seguridad y también el tema en torno al campo de fútbol. Dos temas que han sido además puestos sobre la mesa por parte de los regionalistas. Así que bueno, pues hoy vamos a recibir a Carlos Balduz, será a la 1:20, después de ofrecerles nuestro informativo. Y con él vamos a hablar de estos dos temas, porque bueno, pues ya que estuvo el alcalde Juan Carlos Castillo aquí la pasada semana dando su punto de vista, bueno, pues ahora le toca el turno a Carlos Balduz. Vamos a hablar de estos dos temas con él, después daremos paso a Mikel Arilla y con ellos terminaremos nuestro programa de hoy. Y también contarles antes de comenzar que un boleto, bueno, si ustedes son de Peralta, no hace falta ni que les diga de lo que estamos hablando, porque esta es la noticia que ha dado la vuelta por todo el del pueblo durante el fin de semana. Un boleto del abono loto sellado aquí en Peralta ha sido agraciado en el sorteo de este sábado con un premio de 591.185,13 euros. Casi nada. Desde aquí, enhorabuena también al afortunado. Lo dicho, hacemos una parada y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero, Zona Media. Quédense con nosotros, vamos a estar en las ondas hasta las 2 de la tarde. Comenzamos.
Acerco en mi coche.
¡Anda! El nuevo Hyundai Elantra. ¡Qué sensación de control! ¡Qué espacioso y qué seguridad transmite! ¿Verdad?
Sí, tú también lo tienes.
No, es la primera vez que lo veo.
Nada más verlo sabrás qué se siente al conducirlo. Llega un coche que cumple lo que su diseño promete, con un interior lleno de detalles y la última tecnología. Nuevo Hyundai Elantra. Verlo para quererlo. Hyundai.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El comercio da vida a tu localidad. La Asociación de Comerciantes Ascota de Tafalla pone a tu disposición una gran variedad de productos de moda, informática, óptica, papelería, joyería, electrodomésticos y mucho más. Puedes consultar toda la información en la web comerciotafalla.com. Da vida a tu localidad. Colabora Gobierno de Navarra.
Vamos allá con la previsión del tiempo para hoy y mañana tras este puente del 1 de mayo. Hoy martes día 2 el cielo permanecerá cubierto a lo largo de toda la jornada con una probabilidad de lluvia del 15% en Peralta y en Tafalla. Se mantiene la temperatura mínima en torno a los 6 grados en ambas localidades y desciende de nuevo la máxima hasta los 19 grados en Peralta y los 16 en la ciudad del Cidacos. Y mañana miércoles día 3 habrá intervalos de nubes altas durante todo el día, con una probabilidad de lluvia del 0% en Peralta y en Tafalla. Ascenso generalizado de las temperaturas, con mínimas de 8 y 7 grados en ambas localidades y máximas que alcanzarán los 24 grados en Peralta y los 21 en Tafalla.
Existen las primeras oportunidades, las segundas y la última oportunidad. La oportunidad de tu vida, la mínima oportunidad, la que nunca volverá a repetirse y la que no se puede desaprovechar. Hay muchos tipos de oportunidades, pero con los vehículos ocasión estrella de Mercedes, las tienes todas. Aprovechate de la amplia gama de vehículos con menos de 5 años y de 100.000 kilómetros. 2 años de garantía, vehículo de sustitución y kilometraje certificado. Infórmate en tu concesionario Mercedes-Benz.
Comercial Garci, junto a Osasuna en Tajonar.
Y en Tudela, Polígono La Barrena.
Onda Cero.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1. Y Tafalla 94.4, con Paula Mayallo.
Onda Cero.
Abrimos nuevo capítulo de efemérides en este 2 de mayo y lo hacemos con la efeméride por excelencia de este día, la cual nos lleva al Madrid de 1808, cuando el pueblo madrileño se agolpó día como hoy ante el Palacio Real para impedir que los franceses trasladaran a Bayona a los hijos de Carlos IV. Los soldados se dispararon contra la multitud para dispersarla y en poco tiempo la capital del reino se convirtió en todo un campo de batalla con varios cientos de víctimas entre madrileños e invasores. A última hora de la tarde la rebelión quedó sofocada y el general Murat ordenó el fusilamiento de multitud de ciudadanos. Estos hechos dieron lugar a que todo el pueblo se uniera en lucha contra los franceses y se extendiera la rebelión también por toda España. España, comenzando así la llamada Guerra de Independencia. Finalmente, los franceses fueron expulsados de España tras la Batalla de Vitoria el 21 de junio de 1813. En el mismo siglo, unos años más tarde, en el año 1879 y de nuevo en Madrid, Pablo Iglesias fundaba día como hoy hace 138 años y en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español, que en 1881 fue finalmente legalizado. La historia, ¿no?, les ha ido llevando por diferentes derroteros a los socialistas desde su fundación, día como hoy, fíjense ustedes, en 1879, más de un siglo de historia a sus espaldas. Y ahora damos un salto de siglo, nos vamos hasta el año 1933, hasta el siglo XX, para irnos además hasta Escocia. Y es que aunque los rumores de que un gran animal o monstruo habitaba en las oscuras y frías aguas del lago Ness, había han circulado ya desde hacía 15 siglos, la precisión, credibilidad y veracidad de tales historias siempre fue cuestionada. No obstante, la leyenda moderna se iniciaba día como hoy, cuando pareció ver al monstruo y la noticia tuvo una gran repercusión en todos los rotativos del país. Además, desde entonces, bueno, pues muchos investigadores intentaron encontrar la prueba definitiva de la existencia del monstruo del lago Ness, pero con nulos resultados. Todo parece indicar que la famosa fotografía tomada en 1934, un año después, en la que aparece una criatura parecida a un dinosaurio con su cabeza emergiendo de las aguas, seguro que ustedes ahora mismo la están también visualizando, bueno, pues parece que fue solo un truco para despertar la atención y atraer a los turistas. Si bien es cierto, es que la leyenda en torno a este monstruo del lago Ness hoy en día también sigue más viva que nunca. Y vamos ya terminando nuestras efemérides de hoy. Lo hacemos conmemorando un fallecimiento y un nacimiento. Empezamos por el fallecimiento, el cual nos lleva de nuevo atrás en el tiempo hasta el año 1519. Y es que fallecía en Francia a los 67 años Leonardo da Vinci. Lo hacía día como hoy el extraordinario pintor, escultor, ingeniero, arquitecto y un auténtico genio del Renacimiento italiano, al que se consideró uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Bueno, pues si fallecía en 1519, día como hoy, en aquel año, Leonardo da Vinci, el nacimiento, nuestro nacimiento, nos lleva hasta el año 1729 para hablar de una gran mujer. Y es que nacía en Stettin, en Prusia, en la actual Polonia, una de las mujeres más poderosas de la historia. Hablamos de Catalina II la Grande, que en 1762, año y medio después de subir su marido al trono como el zar Pedro III, aprovechó un retiro de su esposo para maquinar una conspiración que llevó a cabo entre el 13 y el 14 de julio, cuando la Guardia Imperial rusa, al mando de su amante, se rebeló deponiendo a Pedro y proclamando a Catalina como gobernante del país. El golpe triunfó sin derramamiento de sangre y la emperatriz se mantuvo en el poder hasta su muerte en 1796. Hablamos de Catalina II, la Grande, que nacía día como hoy en el año 1729.
¿Quieres potenciar tus ventas y aumentar tus ingresos? En Ruta 360 te guiamos y acompañamos hacia tus objetivos, haciendo posible que conozcas mejor a tus clientes, tengas con ellos una comunicación planificada y efectiva y los fidelices. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Onda Cero. Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta 101.1 y Tafalla 94.4 con Paula Mayayo. Onda Cero.
Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra funciona.
Bueno, pues cuando pasan casi 54 minutos de las 12, vamos a ofrecerles ahora mismo nuestra noticia del día, aunque más bien fue la noticia del día el pasado viernes, al menos en lo que a nuestra zona, ¿no?, se refiere. Se hacía pública la noticia cuando nosotros estábamos en pleno directo dentro de nuestra programación habitual, y es que la pareja de coreógrafos y bailarines José Lainez y Concha Martínez son el premio Príncipe de Viana de este 2017. Esta es nuestra noticia del día de hoy. El pasado viernes a mediodía, la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera, informaba en rueda de prensa que el Consejo Navarro de Cultura ha propuesto a José Lainez y Concha Martínez para el premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017. El Consejo ha valorado que los premiados han propiciado la creación de una generación de bailarines que han extendido sus alas en nuestra comunidad y también fuera de ella. José Lainez y Concha Martínez trajeron las vanguardias estéticas de la danza a Navarra, y de hecho todos los estudiosos coinciden en que su compañía Anexa fue la primera compañía española de danza contemporánea. Después de Anexa formaron en 1980 también la compañía Euskari, con la que ganaron premios y recorrieron España y parte de Europa, llevando al escenario unos trabajos incisivos, valientes, atrevidos, provocadores y comprometidos, donde la mayor preocupación es el individuo, con el fin de explorar y extraer lo mejor de cada uno. La compañía tuvo más de una década de vida en Pamplona. El Gobierno de Navarra ratificará ahora, mediante decreto foral, la concesión de este galardón, que se entregará el sábado 27 de mayo en el Palacio Real de Olite, y tras su concesión, la Dirección General de Cultura trabajará con José Lainez y Concha Martínez en un proyecto de difusión de su obra. En esta edición se han presentado 8 propuestas, 4 de ellas por miembros del Consejo Navarro de Cultura, que propusieron las candidaturas de Asociación de Amigos del Bercholarismo, la Coral de Cámara de Pamplona, la historiadora Marisa Navarro y también la pareja de coreógrafos y futuros premiados, los bailarines José Lainez y Concha Martínez. Además, la Asociación Musical Aize Berriak presentó la candidatura del folclorista y investigador e historiador Enrique Zelaya. La Asociación Cultural Gaiteros de Pamplona presentó la del investigador arabista, africanista e islamólogo Justo Lacunza. La Asociación de Amigos de la UNESCO propuso al filólogo Pello Salaburu, y la Asociación Aquelarre Kultur Elkartea al grupo de rock Berri Txarrak. Entre todos ellos, se lo contamos hoy mismo, aunque la noticia saltaba a los medios el pasado viernes de la mano de la consejera de Cultura, Deporte y Juventud, Ana Herrera. Este año el premio Príncipe de Viana de la Cultura 2017 es para los coreógrafos y bailarines José Lainez y Concha Martínez.
Han escuchado el avance informativo, patrocinado por Caja Rural de Navarra.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos, y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237. A las 6 recorremos el mundo en busca de noticias. Contactamos con nuestros corresponsales y miramos el mundo bajo el prisma de nuestros colaboradores.
Aquí en Onda Cero les vamos a ir contando al detalle todo lo que ocurra a partir de este momento. Guillermo Fesser.
Buenos días, Carlos. En Estados Unidos están pasando cosas.
A las 10 abrimos el café de Más de Uno, el que está de moda entre los famosos.
Ya estamos en el café de Más de Uno y hoy veo muy feliz a Mariano Rajoy.
Así es, Juanra, está entrando en el café muy contento y saludando a todo el mundo. Buenos días, queridos, querido Juan Ramón.
Más de Uno, Carlos Alsina, Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En algo menos de un minuto alcanzamos la una. Vamos a escuchar ese boletín informativo que nos traen nuestros compañeros de Onda Cero Madrid y nosotros regresamos inmediatamente después. Vamos a estar en las ondas, se lo recuerdo, como siempre, hasta las 2 de la tarde.
Mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha reivindicado como líder de la regeneración. En pleno azoto y revuelo por el caso Lezo, Cristina Cifuentes no ha eludido la cuestión en su discurso institucional con motivo del 2 de mayo. La presidenta ha apelado a la honestidad ante los casos que avergüenzan a los partidos políticos, ha dicho y ha anunciado el fin de los corruptos.
Unidad también para acabar con la corrupción y recuperar la dignidad en la política, siendo inflexibles con las conductas irregulares propias o ajenas y haciendo que el respeto a la honradez, el juego limpio, la ética, la defensa del interés general y la lucha contra la corrupción, venga de donde venga, sean principios irrenunciables que nos obligan a todos.
No ha habido representación de Podemos en estos actos institucionales. La formación en Madrid ha elegido este día para iniciar una consulta ciudadana de cara a presentar una moción de censura a Cifuentes en la Asamblea Regional. Entre tanto, el Partido Socialista Madrileño ya anuncia que su partido se ha citado con Ciudadanos para iniciar una ronda de contactos con vistas a buscar una alternativa de gobierno en la región. Más cosas. Un matrimonio español de avanzada edad ha fallecido en una playa de Nazaré, al norte de Lisboa. Fueron arrastrados por las olas mientras paseaban cerca de la costa Asunción Salvador.
Se trata de un matrimonio de 77 y 75 años. Los servicios de emergencia no pudieron rescatarles después de que una fuerte ola los arrastrase al mar. Son los únicos detalles que han trascendido de momento de este suceso que ocurrió ayer y que no es el único que se ha registrado en las playas portuguesas en las últimas horas. Otras dos personas, un hombre de 31 años y una mujer de 60, ambos portugueses, han fallecido también al sur de Lisboa y norte de Oporto, respectivamente. Muertes que coinciden con el arranque de la temporada de baño en el país, propiciada por el buen tiempo y por el festivo del 1 de mayo.
En Sevilla, la Guardia Civil investiga la quema de 9 coches de una empresa de alquiler de vehículos con conductor, los conocidos como vehículos de transporte concertado. Todo apunta a que ha sido algo intencionado. Onda Cero Sevilla, marcha con.
Son 9 vehículos propiedad de la empresa de transporte concertado Cabify que resultaban calcinados esta pasada madrugada en una finca del municipio sevillano de Castilblanco de los Arroyos, ubicado a unos 40 kilómetros de la capital. Esta empresa había trasladado 24 coches desde Madrid para reforzar el servicio durante la semana de feria. Cuando ocurrió el incidente, 14 vehículos se encontraban en funcionamiento, mientras que otros 10 conductores con sus vehículos se habían trasladado a la citada finca para descansar. Y todo esto ocurre después de que la empresa de alquiler de coches desembarcase en Sevilla el pasado mes de septiembre y se abriera una tremenda brecha con el colectivo de taxistas de la capital, que denuncian supuestas situaciones de intrusismo, mientras que los conductores de Cabify denuncian sucesivos y repetidos casos de violencia o acoso a cuenta de su actividad económica. A esta hora se están poniendo las correspondientes denuncias. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación de los hechos.
El presidente Donald Trump ha invitado a la Casa Blanca al jefe de la Junta Militar que gobierna Tailandia desde el golpe de Estado de 2014, Ángel Gonzalo.
Pese a que ningún portavoz de la administración norteamericana lo ha confirmado, desde Tailandia se asegura que la invitación formal ha llegado hasta el Palacio Presidencial de Bangkok para que el general Prayut Chan-ocha viaje a Washington. En declaraciones a los medios locales, el militar ha señalado que Tailandia y Estados Unidos son buenos aliados, pese a que el gobierno de Barack Obama se distanció de la junta golpista del país asiático. La futura visita del general Chan-ocha se conoce solo unas horas después de la invitación cursada para que viaje a la capital federal el presidente filipino, Rodrigo Duterte, muy criticada por grupos de derechos civiles norteamericanos.
Una noticia más, una mujer de 44 años y su hijo de 12 han sido asesinados en la localidad madrileña de Alcobendas, al parecer al manos de la pareja de esta, un hombre al que la Policía Nacional busca después de que él mismo avisase a un familiar de que había matado a dos personas. Noticias del deporte, Esther Rodríguez.
Real Madrid y Atlético de Madrid velan armas antes de medirse esta noche en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones en la Santiago Bernabéu. La entrada de Isco en el once titular de Zidane para suplir al lesionado Bale y la de Lucas Hernández en el equipo inicial de Simeone para ocupar el lateral derecho donde se le han acumulado las bajas serán a priori las dos únicas novedades en el derbi que podrán seguir en Radio Estadio a partir de las 8:30. El ruso Sergei Karasev arbitrará el próximo jueves el partido de ida de semifinales de la Liga Europa entre el Celta de Vigo y el Manchester United en Balaídos. El Levante festeja hoy en Valencia el ascenso a Primera División conseguido el pasado sábado y el Barcelona jugará contra el Vardar de Macedonia la semifinal de la Final Four de balonmano en Colonia, donde por primera vez no habrá un equipo alemán.
La próxima cita con la información será a las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía con Elena Gijón. También en la web OndaCero.es.
Se engalana el Santiago Bernabéu, separa la capital de España.
Este martes, duelo español en Radio Estadio.
Real Madrid, Atlético de Madrid.
Partido de ida, semifinales de la Champions.
Hugo, ponnos orden que queremos disfrutar del fútbol y del espectáculo.
¡Mira, mira, gol, 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 gol!
Este martes, desde las 8:30 de la tarde, Radio Estadio. Javier Ares y Javier Ruiz Taboada.
¡Real Madrid!
Te mereces esta radio.
¡Atlético de Madrid!
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Zona Media, 101.1, Peralta. Y 94.4, Tafalla. Tu sintonía en la onda.
Minutos pasan de la una y ya estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Onda Cero Zona Media. Continuamos en esta mañana de información local, dejando atrás, como decía al inicio de nuestra programación, un fin de semana con ese puente también del 1 de mayo que tuvo o que pudimos disfrutar ayer lunes. Así que, bueno, pues un fin de semana repleto de actividades dentro de nuestra zona media, fiestas de la juventud en Falces. El fin de semana del Pincho también en Funes, concurso de pintura al aire libre, la carrera popular de primavera en Peralta, la marcha también cicloturista, ese memorial Chuma y Juanan en Marcilla, la romería Aujue, bueno, numerosas actividades, algunas de ellas ya las hemos repasado un poquito dentro de esta primera media hora de información local. El resto vamos a contárselas ahora dentro de nuestro informativo, y si se nos queda algún en el tintero, se lo contaremos mañana, porque hoy vamos a tener dos invitados. El primero de ellos va a estar en estos estudios en torno a la 1:20 aproximadamente. Él es Carlos Balduz, concejal regionalista del Ayuntamiento de Peralta. Con él vamos a tratar dos temas que están dando muchísimo que hablar dentro de la localidad y que están de plena actualidad dentro de Peralta. Es el tema de las cámaras de seguridad y también del campo de fútbol, dos temas que ya hemos hablado dentro de esta emisora en numerosas ocasiones, y además la semana pasada, bueno, pues hablaba de ello Juan Carlos Castillo. Se hicieron una serie de acusaciones sobre su persona, le invitábamos a venir y hoy vamos a dar la bienvenida a Carlos Balduz para que nos dé, bueno, pues su versión de los hechos, ¿no? En torno a estos dos temas, el tema de la cámara de seguridad y también las cámaras de seguridad, y también el tema en torno al campo de fútbol y esa nota de prensa que nos llegaba la pasada semana de la mano del grupo regionalista. Carlos Balduz va a ser nuestro primer invitado, y el segundo, por supuesto, va a ser Mikel Arilla. Ayer no tuvimos programación local al ser 1 de mayo, así que bueno, pues trasladamos nuestro programa del fútbol, nuestro tradicional programa del fútbol de los lunes, lo trasladamos a hoy martes. Nos vamos a trasladar hasta esas oficinas de la revista Plaza Nueva en Tudela para hablar de los resultados de todos los equipos de nuestra zona. Se lo contábamos al inicio de nuestra programación, Azcoyen 1, Ablitense 0, continúa formando parte de esa liga autonómica todavía el Azcoyen. Cada partido que juegan, eso sí, es prácticamente una final, y quien lo tiene algo mejor, sin duda, es nuestra Peña Sport. Este fin de semana, Pamplona 1, Peña Sport 2, continúa los de Tafalla en ese primer puesto. Y además, bueno, pues también la noticia del día en lo que al fútbol se refiere, o la noticia del fin de semana, es que el Larrate, el equipo de Carcastillo, ya es un equipo de primera autonómica tras vencer este fin de semana por 7-0 al Falcesino. Dicho esto, vamos a hacer una parada, escuchamos a nuestros anunciantes y regresamos ya mismo aquí en Onda Cero Zona Media. Tenemos ya preparado nuestro informativo local de hoy.
Normas de vida elementales. Pagar comisiones cuando sacas dinero del cajero.
¿Yo? No, soy Jovenín.
Si eres joven, eres el jefe.
Porque en Jovenín de Caja Rural te ofrecemos las mejores ventajas por ser tú mismo. Por ser joven, podrás abrir tu cuenta Jovenín gratis, viajar por el mundo sin comisiones en ningún cajero del extranjero y mucho más. Infórmate de todas las ventajas en jovenin-hasta-los-30.com.
Prepárate para vivir una experiencia mágica con los tuyos. Del 6 de mayo al 4 de junio, los mejores magos están en el mes de la magia de Senda Viva. Y además, podrás disfrutar de toda la magia de la naturaleza. Reserva ya tus entradas. Te esperamos en Senda Viva. Senda Viva. La naturaleza es un espectáculo.
¿Estás harto de luchar contra las plagas de procesionaria? En Zamarguilea Integral Garten te ayudamos, y con un solo tratamiento, mediante endoterapia, te garantizamos que no tendrás ni una. Confía en nosotros, creamos y mimamos tus espacios de ocio con nuestros servicios de jardinería, riegos y podas, incluso las más complicadas de altura. Si tu problema es el césped natural o artificial, incluso césped deportivo, lo estabilizamos en un día y para toda la temporada con nuestra siembra e hidrosiembra. Además, contamos con viveros de frutal, forestal y planta de jardinería propios en Villafranca. Instalamos y mantenemos tu piscina. Visita nuestro catálogo de plantas y zona de baño en la web www.zamarguilea.com o llámanos al 649-032-237.
Onda Cero Zona Media. Noticias con Paula Mayayo.
Abrimos capítulo informativo en torno a nuestra zona media cuando pasan 12 minutos de la una y lo hacemos contándoles que un conductor de 61 años, natural de Barcelona, resultó ayer herido al salirse de la vía en Tafalla, en la AP15, en torno a las 12:40 horas. El hombre circulaba en sentido norte, dirección Pamplona, junto a otros tres ocupantes que también resultaron heridos. La víctima fue trasladada en ambulancia con policontusión y, al parecer, fracturas al complejo hospitalario de Navarra para su valoración, aunque su estado no era grave. Además, hasta la zona se desplazó una patrulla de policía foral de seguridad ciudadana de la comisaría de Tafalla, así como un equipo de bomberos. Quedamos en Tafalla. La Orden del Cuto Divino ha convocado una nueva edición de los premios Clarion y Rugiador. En una doble presentación, el colectivo dio a conocer los pormenores de los dos certámenes que se desarrollarán próximamente en la ciudad del Cidacos. El primero de ellos será el concurso de pintura al aire libre, Premio Clarion, que en 2013 pasó a ser bienal con el objetivo, según apuntaron entonces sus promotores, de seguir manteniendo la categoría. En esta edición, la 16ª, la cita tendrá lugar el domingo 11 de junio a partir de las 10 de la mañana. Según explicaron desde el Cuto Divino, la edición de este año tendrá varias novedades. La principal de ellas es la supresión de la categoría de tema libre, dejando el certamen con la única modalidad de Rincones de Tafalla. El ganador del certamen recibirá un trofeo elaborado por el escultor Carlos Ciriza y 1.500 euros. Además, se entregarán dos Accessit de 750 euros cada uno. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el día 25 de mayo y la cuota es de 6 euros. También en el mismo acto, la Orden del Cuto Divino aprovechó para dar a conocer las bases del certamen de embellecimiento floral Premio Rugiador, una cita muy arraigada en la localidad que este año alcanza su 23ª edición. Con el mismo formato que en años anteriores, el concurso estará abierto a todos los vecinos que quieran adornar los balcones y terrazas de sus viviendas en Tafalla. Será posteriormente el jurado quien emita su veredicto tras haber consultado las votaciones emitidas por los propios tafalleses, que depositarán en las papeletas hasta el 10 de julio en los diferentes establecimientos colaboradores con los organizadores. Continuamos en Tafalla. Gotzon Aznar resultó elegido como ganador absoluto del 25º rally fotográfico organizado por el colectivo fotográfico Higuera al presentar, según decisión del jurado calificador, la mejor colección de instantáneas del concurso celebrado en Tafalla el pasado 2 de abril. El ganador consiguió como premio un jamón, una invitación para dos personas de una comida en el restaurante Tubal, un libro de fotografía y una foto en cartón pluma de una de sus instantáneas. Por otro lado, Leire Olcots consiguió el premio especial a la mejor fotografía del concurso, llevándose un jamón, un vale de 50 euros donado por la Asociación de Comerciantes de Tafalla, Ascota, y la impresión de su instantánea ganadora. Por su parte, el joven John García se hizo acreedor al premio especial a la mejor colección de la categoría infantil para menores hasta 14 años, lo que le valió otro premio similar al de la mejor fotografía. Estos tres fotógrafos ganadores son de Tafalla y también miembros del propio colectivo Higuera. nos vamos hasta Andosilla. Cientos de personas disfrutaron este fin de semana de una nueva jornada gastronómica, un día muy asentado ya en el calendario para los amantes del buen comer, que pretende homenajear los productos y exaltar los valores de la tierra. Unos 5.000 pinchos se sirvieron en la plaza consistorial, acompañados de buenos vinos, denominación de origen Rioja, de las tres bodegas locales, que los asistentes degustaron en una copa serigrafiada. Según explicaba el organizador Pedro Castillo, los voluntarios de Andosilla Gastronómica se encargaron de preparar 130 kilos de espárragos, 100 de champiñones, 90 de chistorra y 1.500 pimientos del piquillo. Además, el Hotel Villa de Andosilla elaboró 500 pinchos de alcachofas y conservas rosara, donó 500 raciones de pochas, cuya recaudación será donada a la Asociación Española contra el Cáncer. Cerca de 50 personas, miembros de asociaciones y los quintos del 99 y vecinos a título particular, se encargaron de preparar y servir todas las degustaciones, así como de colocar los puestos en el mercado. En la jornada además participaron los miembros de la banda de música, los gaiteros, que actuaron junto a la comparsa de gigantes, los dancharis y los músicos de Andosillako Txistulariak. La cita gastronómica sirvió además para reconocer y homenajear la trayectoria y la labor de los hermanos Idoate, Ignacio, Pilar y Esther, grandes figuras del mundo de la cocina y propietarios de los restaurantes Europa, Alhambra y El Mercado. También alabaron el buen hacer del cocinero Javier Díaz, que trabaja con ellos codo con codo desde hace 20 años y que ayer no pudo desplazarse a Andosilla. También acudió a la jornada Angelita Alfaro, reconocida cocinera, que donó al municipio 30 ejemplares de su libro Este compró un huevito. Por otro lado, la consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, Isabel Elizalde, volvió un año más a la feria andolense y también se acercaron hasta Andosilla miembros de la Cofradía del Espárrago de Navarra y representantes políticos forales y de municipios como San Adrián, Sartaguda, Lodosa, Mendavia o Cárcar. Terminamos nuestro informativo local de hoy en Tafalla o también en Ujue o en muchas de las localidades de nuestra zona media. Hablamos, por supuesto, de esa romería, y es que desafiando al bochorno y a la lluvia, varios cientos de romeros procedentes de Murillo el Fruto, Santa Cara, Pitillas, Beire, Carcastillo y Tafalla volvieron a participar este fin de semana en la romería hasta el santuario de la Virgen de Ujue, renovando de ese modo una costumbre milenaria cuyos orígenes se remontan al menos hasta mediados del siglo XI y que se mantienen en sus bases y principios generación tras generación. Una romería este año algo pasada por agua, y además tras esa romería al santuario de la Virgen de Ujue este pasado domingo, en la que participaron varios cientos de tafalleses de otras localidades, en la jornada de ayer lunes les tocó el turno a los miembros de la Hermandad de los 12 Apóstoles de Tafalla, que renovaron de este modo su particular romería hasta la Basílica Ujuetarra, en una costumbre que vienen realizando desde su fundación en el año 1607.
La La digitalización ya no es una tendencia, es un hecho. No te quedes atrás. En Ruta 360 Marketing y Comunicación te guiamos y acompañamos en la integración de tu negocio en el mundo digital. Diseñamos un plan de marketing digital a tu medida para atraer y fidelizar a tus clientes. Aprovecha los nuevos canales de venta que ofrece el comercio electrónico. Nos encontrarás en ruta360.es. Ruta 360, el camino hacia tus éxitos.
Hola, hija.
Papá.
Dime.
¿Sabías que conduces la tercera marca más fiable, que ha sido 3 veces coche del año en España, que es ya 5º fabricante mundial y que me voy a vivir con Luis?
¿5ª marca mundial?
Después de 25 años contigo, en Hyundai nos encanta seguir sorprendiéndote. Descubre la edición especial 25 aniversario de Hyundai en España.
Ven a verlo a Automóviles Zarai, nuevo concesionario Hyundai en Tudela, en carretera de Corella, junto a Citroën River Auto, y en Avenida de Zaragoza, en Pamplona.
El nuevo servicio nómina de Caja Rural viene con múltiples ventajas para ti.
Ventajas asociadas a la cuenta donde tengas domiciliada tu nómina.
Ventajas en condiciones de financiación exclusivas.
Ventajas en operativa diaria y en otros productos.
Son tantas que nos gustaría explicártelas una por una en nuestras oficinas.
Porque en Caja Rural de Navarra nos gusta llamar a las cosas por su nómina.
Onda Cero Zona Media, con Paula Mayayo.
Los minutos que pasan de la una, es momento ahora de dar la bienvenida a estos micrófonos a Carlos Valduz. Él es concejal regionalista del Ayuntamiento de Peralta, ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Hoy lo tenemos en estos estudios para hablar de 2 nuevos temas. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, bienvenido de nuevo a Onda Cero Zona Media. Creo, Carlos, que no hablaba contigo, al menos así en directo dentro de estos micrófonos, desde aquella vez que te entrevistamos, porque ibas a lanzar el chupinazo de Peralta. O sea, hablamos de septiembre del año pasado. Mira si ha llovido.
Exactamente, fue la última vez que estuve allá en vuestro...
Bueno, Carlos, hoy el tema es algo menos bonito, por así decirlo. No vamos a hablar de fiestas ni de chupinazos, sí de 2 temas controvertidos, ¿no?, que además están de plena actualidad dentro de Peralta. Si te parece, Carlos, pongo un poquito a los oyentes en situación y nos ponemos con ello. Les contaba a nuestros oyentes también la pasada semana que teníamos una sesión de pleno en el Ayuntamiento de Peralta. Fue el pasado miércoles a las 7 de la tarde. Dentro de esa sesión plenaria, en el pliego, en ruegos y preguntas, tú mismo, Carlos, leías, ¿no?, un escrito, bueno, lo leías tú, pero bueno, pues un poco en representación de todo el grupo regionalista, en representación de todo UPN, en el que, bueno, pues decíais básicamente que vais a pedir a la secretaria o a secretaría un informe, ya que desde UPN no estáis a favor de que haya, no, a favor de esas cámaras de vigilancia que tanto están dando que hablar estas últimas semanas, estos últimos meses en Peralta, que sí que estáis a favor de que haya cámaras, pero no de su uso recaudatorio, como bueno, pues decíais vosotros que se están utilizando. También hablabais de una falta de permisos. Esto es un poco el resumen de toda la nota que tú leíste, Carlos. La pasada semana estaba Juan Carlos Castillo con nosotros en estos micrófonos para dar su versión de los hechos y por eso también quería que hoy estuvieras tú para dar tu versión.
Pues voy, sí, como tú bien dices, Paula, nosotros pues emitimos el otro día una queja referente a la colocación de las cámaras y, como bien has aclarado, y esto hay que dejarlo muy claro, nuestro grupo, UPN, no está en contra de las cámaras de videovigilancia. Nosotros estamos a favor de que las cámaras, como dice la palabra, sean para vigilar, sean para resolver conflictos, sean para resolver robos, sean para resolver accidentes. Pero lo que sí nos hemos quejado es que se usen exclusivamente como arma recaudatoria, porque ha habido una cierta polémica en el pueblo, se han usado para recaudar, ha habido denuncias indiscriminadas y eso es lo que no estamos nosotros de acuerdo. Nos desmarcamos completamente de, ese, de esa situación. Uh-huh. Entonces, también, como bien has dicho, hemos pedido un informe jurídico a Secretaría porque nosotros tenemos constancia de una resolución que es la que da la autorización legal a esas cámaras y que esa resolución pues lleva implícito unas limitaciones y unas condiciones de uso. En la resolución de la delegación del Gobierno, firmado por Carmen Alba, lo que dice explícitamente en tres párrafos hace mención exclusiva a que las cámaras se colocarán, serán fijas, se autorizan cuatro son las cámaras que se autorizan, y en puntos concretos. Los puntos concretos son Bajada Escuelas, Plaza Fueros, Ángel Dabán y Carnicerías. Entonces, entendemos que las que están fuera de esos emplazamientos pues no están permitidas, no están legales. Entonces, hemos pedido un informe jurídico a la secretaria y a la vez lo que hemos pedido también es que haga, a la vez que hace el informe, es que haga, analice sobre las denuncias que han cursado esos dispositivos, a ver si hay que llevarlos adelante, hay que declararlas nulas. A ver, entonces ahora estamos a la espera de a ver lo que dice la secretaria.
Bueno, Carlos, un tema controvertido, ¿no?, que ha opinado o que ha suscitado todo tipo de opiniones dentro de la localidad de Peralta. Cámaras de vigilancia sí, cámaras de vigilancia no. Desde luego, lo que dejáis claro desde UPN es que vosotros no estáis en contra, como tú bien decías, de que haya cámaras de vigilancia con, bueno, pues para que no haya robos o para evitar todo este tipo de cosas, pero bueno, sí que no se usen con afán recaudatorio. Vais a pedir ese, bueno, habéis pedido, entiendo, ese informe a la secretaria, a secretaría. ¿Os han dicho cuándo estará listo?
Hombre, pues yo me imagino, cierto es que la secretaria tiene una gran carga de trabajo, nosotros nos gustaría que estuviese antes del próximo pleno, nos gustaría pues para analizarlo, para estudiarlo, y nosotros, aunque hemos dicho y lo decimos que entendemos, según la resolución, que son ilegales las cámaras, esperamos obviamente a que lo dictamine la secretaria por escrito. Nosotros entendemos que no hay que ser jurista para entender, lo dicho, que no están las cámaras, que no se ciñen a la realidad y a la legalidad que ha dictado la delegación del Gobierno. Entonces, bueno, ahí estamos a esperas a ver lo que pasa.
Habrá que esperar, ¿no?, como bien dices, Carlos, a que se presente ese informe, a ver si para el próximo pleno está listo y podéis continuar un poco debatiendo en torno a este tema. Si ese informe efectivamente dice que las cámaras están colocadas de forma ilegal o son ilegales, ¿qué va a pasar?
A ver, pues nosotros pediremos de manera automática que se retiren de las calles, y que nos consta que se han pedido autorización para más cámaras, para otros emplazamientos, pero obviamente tiene que ser, una vez que se tienen que colocar, una vez llegue ya la resolución y se tenga el papel encima de la mesa. No nos podemos adelantar a los acontecimientos. Pero que es que además, quiero añadir, Paula, que aparte de que la resolución por parte de la delegación del Gobierno es muy clara en cuanto al emplazamiento, también hace mención, y leo textualmente, a un requerimiento que dice, de conformidad con los artículos 21 y 22 del reglamento, con relación al artículo 9 de la Ley Orgánica de Aplicación, se informará al público de la existencia de instalaciones fijas de videocámara mediante la utilización de una placa informativa con el pictograma de una cámara de vídeo y un panel complementario. Esto lo he leído textualmente en la resolución. Y es que de todas las cámaras que hay puestas en el pueblo, pues aparte de no coincidir en los emplazamientos, hay dos que no tienen esta placa informativa. Entonces es otro incumplimiento también.
Claro. Bueno, esta es vuestra postura, Carlos. Yo creo que ha quedado clara. No sé si quieres añadir algo más en torno a este tema o pasamos a hablar del campo de fútbol.
No, simplemente, pues, a ver, para pasar a hablar del campo de fútbol y por finalizar de las cámaras, quiero decir que esto es un tema que nosotros hemos querido solucionar y sacar. ¿Por qué? Porque se rumorearon muchas cosas que no son ciertas. Se llegó a decir, además de manera intencionada, como que esto que había pasado por comisión de gobierno, falso. Que había pasado por decreto, o sea, perdón, que había pasado por pleno, falso. También se llegó a decir que por la Ley de Protección Ciudadana, que venía del Gobierno de Navarra, falso. Esto ha sido todo un decreto de alcaldía que está al escrito por firma y puño y letra de Juan Carlos Castillo, que ha pedido el que se pongan las cámaras. Por eso, pues, este tipo de cosas conviene aclararlas, porque al final son decisiones que se toman de manera unilateral, pero cuando salen mal las cosas, pues intenta el repartir la responsabilidad. Y eso, pues, no es justo tampoco.
Bueno, lo que está claro, como tú bien decías, Carlos, es que dentro de la ciudadanía por Altesa es un tema que ha suscitado muchísimos comentarios. Como ocurre siempre, pues algunos de ellos son falsos, otros no. Así que, bueno, pues aquí estáis siempre vosotros también para aclarar, ¿no?, todo en torno a ello. Para cerrar el tema, decimos que desde Unión del Pueblo Navarro estáis a la espera de ese informe de secretaría que va a determinar si efectivamente lo que decís vosotros de que esas cámaras de videovigilancia están colocadas de forma ilegal es cierto o no. Nos mantendremos a la espera, Carlos.
Exactamente.
Y a ver si en el próximo pleno, como tú decías, podemos dar luz verde a algo de esto en torno a las cámaras de videovigilancia. También a mí me gustaría hablar, lo hablábamos nosotros antes entre bambalinas, Carlos, bueno, pues un poquito dar cuenta de esa nota de prensa que nos llegaba a los medios de comunicación la pasada semana, en la que UPN Peralta, criticáis también la ausencia de mantenimiento en el campo de fútbol de Peralta. Habláis de una mala gestión por parte del alcalde, de Juan Carlos Castillo. Decíais que ha hecho una inversión, que la inversión realizada en la colocación de hierba artificial del nuevo campo de fútbol, bueno, pues que se ha hecho de una forma irregular también, ausencia de mantenimiento integral. Estas son las palabras que recoge la nota de prensa. Estuvo la pasada semana aquí también Juan Carlos hablando en torno a todo ello. Él decía que no hay una falta de servicio o una ausencia de mantenimiento integral, como desde la nota de prensa decíais. ¿Qué podemos aclarar en torno a esto?
Bien, pues que esto el concepto general en cuanto a la gestión que se ha hecho con el campo de fútbol, pues ha sido bastante nefasta. Nefasta, pues, empezando por la licitación, pasando por el mantenimiento y acabando por la venta del campo que se retiró. Entonces, en la licitación ya hubo problemas. Nosotros, pues, cogimos de referencia el campo del Valle de Hues, que se colocó hace un año, costó 120.000 euros. Y luego, en una reunión que mantuvimos con el Azoyen, pues nos instaron a que revisásemos el tema y que pusiésemos una amortiguación, una amortiguación que iba debajo del campo y que, pues, que tenía muchas, que servía, pues, para amortiguar, obviamente, para evitar lesiones y que al final lo que esto era encarecía el campo en 50.000 euros. Entonces, se subió el precio de la licitación y luego resulta, pues, que nos percatamos de que no se puso esa amortiguación. Entonces nosotros lo denunciamos, pedimos también una comisión de investigación para pedir mis responsabilidades, que se rechazó por parte de los dos grupos, tanto el PSN como UPI, y al final, pues, nos hemos quedado con el campo, un campo de última generación, pero sin el amortiguador, sin la amortiguación, y además a un precio más caro del que debía de haber.
Desde UPN, no también Carlos, habláis de que la empresa Galité, que es la empresa adjudicataria de la instalación de esa hierba artificial, ofreció el mantenimiento integral, ¿no?, por un periodo de 5 años y de forma gratuita, por lo tanto se le otorgó a ellos, ¿no? Obtuvieron una mayor puntuación sobre sus competidores. Y bueno, pues ahora denunciáis la falta de servicio durante todo un año, ¿no? Bueno, según de... Sí, dime.
Sí, no, perdona que te interrumpa, Paula. Lo único, eso, pues que en el apartado de mantenimiento, nosotros, en las distintas reuniones que hemos tenido con la Comisión de Deportes, pues denunciábamos el que iba pasando mes a mes después de poner el campo nuevo y que no se tocaba, no se tocaba, y ojo, nos llegaban, pues, quejas de vecinos, de quejas de usuarios, nos llegaban, nos hacíamos eco de quejas de las Coyen también, de que no se hacía un mantenimiento. Y nosotros, pues, lo trasladábamos a la comisión cuando llevábamos ya unos 11 meses, se nos comunica en la comisión sin saber nada más, que sin previo aviso, que resulta que se ha llegado a un acuerdo con la empresa Galitec y que nos han mandado un rastrillo a cambio del mantenimiento integral que se había comprometido la empresa a dar por 5 años. Entonces eso, pues, no lo entendimos el cómo se pudo actuar así, máxime cuando la empresa Galitec estaba obligada. La empresa Galitec en parte se llevó la licitación porque ofertaba esos 5 años de mantenimiento y luego resulta que no se está haciendo. Se le ha pasado el tema a Gepor, que ella es la que está llevando el tema. pero nosotros pedimos ante esta injerencia, pedimos un informe a Secretaría que nos dio la razón, que dijo que Galitec estaba obligada a hacer el mantenimiento.
Eso es, bueno, Galitec, como tú bien decías, Carlos, para aclarar un poquito el asunto, fue la empresa adjudicataria la que ganó frente a sus competidores, tienen un plazo de 5 años para mantener el campo de fútbol de Peralta y en su lugar lo está haciendo G-Sport porque Galitec solamente se va a encargar, no digamos, del mantenimiento de lo que es más complicado, no el mantenimiento del día a día, del campo y tal. Esto es un poco la denuncia que hacéis vosotros. Claro, si la empresa adjudicataria no se encarga de lo que tiene que realizar, ¿no? Pues entonces tampoco sirve de nada, ¿no? ¿Para qué se ha hecho el concurso en este caso?
Así es y así lo denunciamos. Como bien te digo, primero fue la licitación, luego el mantenimiento y quería añadir lo de la venta del campo que se retiró. También, por ejemplo, como la referencia del Valle de Hues, en el Valle de Hues se retiró también un campo de fútbol, en distintas subastas se vendió todo, es más, hubo sobredemanda, hubo una demanda brutal y se quedaron sin existencias. Aquí puede pasar los peralteses y verlo allá cómo se está sin darle uso e incluso se ha regalado, a la vez que se estaba vendiendo a los peralteses, pues el señor alcalde le estaba regalando a Falces y a Fumes.
Hablamos del campo de fútbol de hierba artificial que retirasteis para poner el nuevo.
Exactamente, del campo que se retiró, exactamente, sí, del viejo.
Bueno, pues Carlos Valduz, concejal regionalista del Ayuntamiento de Peralta, creo que no nos dejamos nada en el tintero, si quieres añadir algo más antes de despedirnos.
Sí, también desde deciros, Paula, que os agradecemos en nombre de UPN eso, que nos deis la posibilidad de dar nuestra opinión y que nosotros estamos en la oposición, entonces vamos a seguir denunciando todo lo que veamos mal, vamos a seguir esta línea, les guste a unos o no les guste y nosotros al final es nuestro cometido, entonces lo dicho, seguiremos en esta línea y lamentablemente estamos teniendo más trabajo del que pensábamos.
Ya. Bueno, eso tampoco es malo del todo, ¿eh? Eso tampoco es malo, eso es que estáis al pie del cañón. Carlos Valduz, a mí no me tienes que agradecer nada, ¿eh? Gracias a ti, a vosotros, por estar siempre disponibles para entrar en antena. Ya sabéis que esta es tu casa y os lo digo siempre a todos los partidos, porque al final yo soy solo el canal, ¿no? que hace que el pueblo de Peralta os escuche. Así que gracias a ti por hacer un huequito dentro de tu trabajo y atendernos.
Vale, muchísimas gracias y a vuestra disposición.
Un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta
luego.
Adiós.
Cada tarde, un espacio para la reflexión y el debate. Los gabinetes de Julia Otero.
Mezclamos 3 ingredientes en los gabinetes. Un tema de actualidad, la opinión de nuestros gabineteros y su participación. El resultado, tiene que escucharlo.
Julia en la Onda, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Los fines de semana, tardes de emoción, diversión y deporte.
Esto es Radio Estadio, con todo preparado y dispuesto para llevarles la emoción de una tarde plagada, preñada de acontecimientos deportivos.
Y lo hacemos con mucho humor y un prestigioso elenco de comentaristas. Bernd Schuster, Jorge Valdano, Iván Elguera, Ricardo Gallego, Milinko Pantic, Ángel Capa, Gika Krajoveanu.
Somos un equipazo.
Hoy me dijeron, tienes un gran equipo allí.
Sí.
Pero cuando he llegado, ¿viste? Esto no es un equipo, esto es una manifestación.
Radio Estadio, Javier Ares y Javier Ruiz Taboada. Sábados a las 3:30 de la tarde y domingos a las 3. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana, los oyentes toman la palabra.
Le vamos a dar la palabra a nuestros mayores, a los más marchosos. Monse, buenos días.
Voy a cumplir 83 en octubre. Yo soñé que quería tirarme en paracaídas.
José, ¿usted cuántos años tiene?
Mañana 81, con los perros, con la moto. Es mucho más fácil ir en moto que andando.
Yo soy una joven de 83 años. Mira, yo coso, pinto en piedras, pinto en madera, accesorios de moda. Y hace 2 años decidí que me hacía un perfil de Facebook de mis trabajos.
Desgraciado del que se hace viejo sin haber aprendido nada.
Te doy mi palabra. Sábados y domingos desde las 8 de la mañana con Isabel Gemio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Los fines de semana madrugamos para ir al campo, para hablar de producción agraria y alimentación, respirar aire puro y hacer turismo rural.
Onda Agraria es la voz del campo.
Un espacio para agricultores, ganaderos y para los amantes de la naturaleza.
Onda Agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Estás escuchando Onda Cero Zona Media Peralta, 101.1, Itafalla 94.4, con Paula Mayayo.
Casi casi los minutos que pasan ya de la una, y así a ritmo de los Beatles, damos la bienvenida a nuestro redactor de la revista Plaza Nueva y ya colaborador habitualísimo de estos micrófonos. Damos la bienvenida, como les decía, a Mikel Arilla. Muy buenos días, Mikel.
Buenos días, Paula, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí un poquito después del puente, pues que cuesta entrar, que cuesta un poquito coger la dinámica, pero oye, muy bien, hacemos lo que podemos, y además, bueno, pues creo que con todo lo que tenía que contar a lo largo del programa de hoy no me dejó nada en el tintero, que eso ya es mucho, Así que bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana, Mikel? Cuéntame. Jornadas de la verdura, además, si no recuerdo mal, en Tudela.
Sí, bueno, hemos acabado ya con las jornadas y bueno, pues hemos tenido un fin de semana bastante intenso. Tuvimos la visita de Ferran Adrià, que tanto hemos comentado también en la radio, y bueno, pues la verdad que nos atendió también de manera previa a su llegada.
Uh-huh. O sea, que pudisteis bueno, hablar con él.
Sí, la verdad que ha sido una suerte poder entrevistarle. Y luego, bueno, pues estuvimos también con él allí en el ayuntamiento cuando recibí el homenaje, me dio su pregón. Muy muy bonito, la verdad que muy bonito. Y bueno, mañana con el nuevo número haremos un repaso también para que los oyentes pues tengan un poquito más de información. Tampoco quiero adelantar demasiado.
Eso es. Bueno, mañana te espero en torno a la 1:30, como cada 15 días, los miércoles cada 15 días. Hablaremos de ese nuevo número de la revista Plaza Nueva y, por supuesto, también pues nos contarás esa entrevista con Ferran Adrià. Enhorabuena, también por haberla conseguido, por haberle perseguido y por haberla conseguido llevarla a cabo, Mikel. Bueno, por lo que hoy, o a lo que hoy respecta, tenemos que hablar de fútbol y, bueno, pues lo hacemos, si te parece, Mikel, como siempre, hablando de Primera Regional, de esa Copa de la Liga, que ya está en octavos, y, bueno, se jugaba este fin de semana octavos, esa fase, a un partido único y, además, con muy buenos resultados para los equipos de nuestra zona. Si te parece, explica tú un poquito mejor en qué consiste esto, porque a mí, bueno, básicamente porque antes me las has tenido que explicar a mí. Entonces, pues mira, ya lo explicas tú a todos los oyentes, que seguro que nos enteramos mejor todos.
Vale,
es que ya sabes que yo con estas cosas, en cuanto, yo esto siempre lo cuento de extranjis, pero en cuanto tengo algún problema con el fútbol, oye Mikel, y siempre está Mikel ahí para solucionarme la vida.
Sí, bueno, a ver, hay que decir también que es que, bueno, este año la verdad que todos estos cambios pues nos han descolocado un poco a todos, ¿no? No es un tema tampoco de que sea demasiado complicado y tal, simplemente es un poco pillarle el truco, porque la verdad que a mí también me costó al principio, con todo, de los grupos, de los cruces, tal y cual, pues cuesta. Para que se sitúen los oyentes, la semana pasada terminó la liguilla de esta Copa, que había dos grupos, un grupo de la zona norte y un grupo de la zona media y de la ribera, y entonces ahí la clasificación realmente para lo único que importaba era para determinar los cruces en las eliminatorias, ¿vale? Ahora es cuando han empezado las eliminatorias y hemos tenido primero la de octavos de final, y en ella pues jugaban el Milagres y el Sporting Melides, como bien comentabas, porque bueno, pues eran parte de ese grupo. Uh-huh. Y no así el Cadreita, que al terminar primero de su grupo pasaba directamente a cuartos de final, con lo cual del Cadreita hablaremos ya la semana que viene, que es cuando habrá jugado su partido de cuartos de final, ¿eh? Así que el Cadreita, la ventaja de terminar primero fue que se saltaba una ronda.
Eso es, bueno, como quedó primero de grupo, se clasificó directamente para cuartos y el resto de equipos jugaban este fin de semana octavos con dos resultados, Mikel, pues no muy halagüeños para nuestros dos equipos, que me decías antes que ambos están eliminados, Sporting Melides y Milagres.
Efectivamente, sí, era partido único y bueno, pues
había que o bien ganar o por lo civil o por lo criminal, ¿no? Como se dice. Sí. Y bueno, pues es que, claro, estas muertes súbitas, estas eliminatorias, pues te penalizan mucho, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Milagres y el Sporting Melides, ambos perdieron sus respectivos partidos y han sido eliminados, ¿no? El Sporting Melides perdió 4-1 contra el Salesianos en Pamplona. La verdad que empezó ganando, pero el equipo de Pamplona reaccionó muy rápido y bueno, pues el partido, la verdad, que redondo. Y bueno, por parte del Milagres, decir que le había tocado un equipo complicado, ¿no? Que es uno de los filiales de la Mutilvera, Milagres 0, Mutilvera 3. Y bueno, pues siempre es complicado, ¿no?, jugar contra uno de estos equipos que, aunque son gente joven y bueno, pues quizás que vienen más del juvenil y tal, pues tienen un poquito más de ritmo competitivo, ¿no? Uh-huh. Estos filiales. Y bueno, pues el partido en el que no tuvieron nada que hacer, empezaron perdiendo muy pronto y estaban además muy mal de jugadores, ¿no? Uh-huh. Estaban bajo mínimos.
Bueno, entonces, pues
una pena, pero aquí acaba la trayectoria de ambos.
Una pena, como decías, Miquel. Ambos equipos eliminados, Sporting Melides y Milagres, han caído en esa fase de octavos de la Copa de la Liga de Primera Regional. El fin de semana que viene les contaremos el resultado del Cadreita, que quedó primero de grupo y está clasificado para jugar en cuartos. Si te parece, Miquel, pasamos a hablar de esa fase de ascenso. Esto es la Copa, y en Primera Regional el resto de equipos que se clasificaron en su día siguen con esa fase de ascenso. Aquí tenemos a el Azcarrena de Caparroso, el Santa Cara y también el Funes. Cuéntame.
Bueno, pues vamos repasando.
San Adrián.
Funes, que ya que lo has nombrado, uh-huh, el último. Uh-huh. Bueno, pues hablábamos, ¿no?, de lo mal que nos estaban pasando en esta fase, porque pues habían entrado con pocos puntos, no tienen opciones ya de ascenso, porque bueno, pues con los partidos que quedan por jugar no les da. Pero bueno, por fin, este fin de semana se desquitaron y como íbamos comentando, pues algún día tenían que romper esa barrera, ¿no? Y ganaron, uh-huh, su primer partido de esta fase, que por lo menos pues les servirá para acabar la temporada con algo de moral, ¿no? Funes 1, Rivaforada 0, además con gol en el minuto 90, ahí en extremis, un de estos de última hora que además saben el doble de bien, así que enhorabuena a Funes por ese 1-0.
Bueno, pues ya era hora de conseguir una victoria. Aún así, bueno, pues están últimos de grupo con 7 puntitos. La otra cara de la moneda, Miquel, en este grupo la tenemos en Caparroso. El Azcarrena está segundo con 26 puntos. Este fin de semana perdía, eso sí, por 0-2 con el Muscaria en casa.
Efectivamente, sí, la verdad que derrota dura. El Muscaria es el mejor equipo del grupo. La verdad que, bueno, viene ya con una trayectoria muy sólida, ¿no?, de la fase preliminar, y en esta fase de ascenso pues lo único que ha hecho es refrendar su buen estado. Y bueno, fue una victoria, la verdad, que clara. El equipo local, bueno, pues tuvo sus opciones, sobre todo en la segunda parte. Intentó rehacerse tras el gol inicial de los Largueras, pero al final el conjunto Rivero pues fue superior y puso además una piedra en el camino de los demás, ¿no? Uh-huh. Sacando ventaja y bueno, pues ya prácticamente tocando el ascenso con los dedos. Aún así, el Azcarrena, bueno, pues todavía está ahí en segunda posición. Las opciones son muchísimas todavía.
Bueno, pues dicho queda, tenemos también dentro de esta clasificación a San Adrián y Santa Cara. Cuéntame así rápidamente qué ocurría este fin de semana, Miquel.
Pues sí, muy rápido. Santa Cara perdió contra el Fontellas, que es otro de los equipos que está en esa brega, ¿no?, por alcanzar los tres puestos de ascenso. Santa Cara 0, Fontillas 2, la verdad que bueno, con esta derrota prácticamente pierden todas las opciones, ¿no? Una pena también. Y en el caso de San Adrián es la otra cara de la moneda también, está metido muy de lleno en esa pelea y ahora mismo pues lo tiene bastante bien para incluso depender de sí mismo, ¿no? La jornada que viene jugada contra Fontillas, y en esta ganó 3-1 al Monteagudo, y bueno, también una victoria muy buena ante un rival directo.
Bueno, pues dejamos atrás Primera Regional, pasamos a hablar de Regional Preferente. Sin duda la noticia del fin de semana en esta categoría también, Miquel, es que el Larrate ya es equipo de Primera Autonómica tras esa contundente victoria por 7-0 contra el Falcesino.
Sí,
¡ay, mis chicos!
Hubo correctivo para el Falcesino, la verdad, sorprende, ¿no?, también el resultado, pero bueno, yo creo que hay que entenderlo desde el contexto de que el Larrate, bueno, era una final, ¿no? Para ellos jugaban en casa, se movilizó al pueblo desde días antes para que acudieran al campo del Villar,
había mucha expectación en Carcastillo, y bueno, pues yo, los jugadores yo creo que respondieron con creces y sin en absoluto desmerecer al Fontesino, pero bueno, pues salieron a arrollar, ¿no? Y la verdad que tenían el ascenso ahí con la llamada de los dedos y al final lo consiguieron con una victoria de bandera, así que bueno, pues enhorabuena. Y el Fontesino todavía tiene su oportunidad en el playoff, que uh-huh. No olvidemos que están segundos, ahí están muy bien situados.
Segundos en esos puestos de promoción con 50 puntitos, que como dices Miquel no está nada mal. El Arrate ya ha clasificado y el siguiente equipo después del Falcesino que tenemos dentro de la clasificación es el Injerto de Berbinzana con 48 puntazos, que no está nada, pero que nada mal. Este fin de semana tenemos ahí una especie de derbi, Injerto 3 San Miguel de la Raga 0, los de la Raga. El San Miguel tampoco, bueno, pues no ha hecho una temporada demasiado buena, pero ahí se mantienen un poquito en mitad de la tabla. Está decimoprimero con 35 puntos.
Eso es. Era muy importante la victoria para el Injerto, porque todavía tiene opciones matemáticas. Quedan dos jornadas por jugarse y bueno, pues están ahí, ¿no? Están ahí. Y bueno, victoria contundente, la verdad. Como decías, el San Miguel ya no tiene la misma cara que a principio de temporada. La verdad que ha pegado un bajón importante desde la segunda vuelta y ahora la balanza pues se va adelantando más hacia los que están metidos más en objetivos más importantes, ¿no? Pues en este caso yo creo que el Injerto pues respondió ante esa necesidad.
Bueno, Miquel, nos queda también hablar así rápidamente, si te parece, del Castillo. Este fin de semana empate a uno con el Buñuel. Están los de Miranda de Arga, decimosegundos con 32 puntos, y un partido que se va a jugar hoy a las 5:30 de la tarde, ¿puede ser? Que va a enfrentar al Marcilla-Aurora.
Eso es.
Que va a enfrentar al Marcilla-Aurora contra la Peña Azagresa. Lo digo con miedo porque no sé si lo tengo bien o no. Digo, Miquel me lo aclarará. ¿Por qué no se ha jugado este partido el fin de semana?
No, esto es el tema del puente, ¿eh? Esto es, me imagino que para cuadrar horarios, incluso el tema de los árbitros, tendrán que poner los partidos. De todas maneras, si te parece, yo también lo voy a consultar, porque la verdad me extraña que me has pillado un poco aquí, ¿eh? Hay que pedir disculpas a los oyentes porque me has pillado un poquito también, pero ahora mismo lo vamos a comprobar. Luego seguiremos más adelante, que son otras categorías, pero lo comprobamos ahora mismo.
Vale, perfectamente, Miquel. Bueno, si te parece, dejamos este grupo 2 de regional preferente. Hablamos de la Liga Autonómica, donde tenemos a nuestro Azcoyen. Nueva victoria para los de Peralta, que están aún así decimosextos en puestos de descenso con 31 puntitos. La salvación la marca el Aluvión con 36, así que están a 5 de poder salvarse de momento, ¿eh? Y bueno, pues este fin de semana, Azcoyen 1, Ablitense 0. Cada partido es una final.
Cada partido es una final y además el Azcoyen las está ganando con épica, ¿no? Un poco y de manera muy épica, porque volvieron a conseguir una victoria a minuto 90. Creo que fue hace dos jornadas cuando hicieron lo mismo también en un partido en casa. En este caso fue Peleta, de penalti, el que marcó el 1-0. Y bueno, pues una victoria súper importante. Comentabas el tema del Aluvión, ¿no? Que está marcando ahí esos puestos de salvación con 5 puntos más que el Azcoyen en este caso, pero todavía quedan jornadas por jugarse, ¿no? Estamos en la jornada 29, son 34, así que hay margen de sobra para conseguir la salvación. Y desde luego, bueno, pues las ilusiones yo creo que renovadas en un Azcoyen que está dando una versión mucho mejor, ¿no?
La verdad que sí, bueno, y además este fin de semana desde el propio Azcoyen hacían un llamamiento a toda la afición para que se acercaran a las luchas, a animar al equipo y a que se sintieran un poquito arropados, así que bueno, pues parece que ese llamamiento ha dado sus frutos y tenemos nueva victoria de los de Peralta por 1-0 contra el Ablitense. La Peña Zagresa, Miquel, la tenemos segunda con 52 puntos, el Alesbes está séptimo con 41 y el Mendy noveno con 39. Te voy a pedir que me hagas un pequeño resumen de los resultados o de alguna cosita que quieras destacar y pasamos a hablar de tercera porque si no nos va a dar tiempo.
Muy bien, pues muy rápido. La Peña Zagresa volvió a encumbrarse un poquito, a ganar, a levantar el ánimo. Peña Zagresa 2, Irauki 0. Fue importante para retornar a ese segundo puesto que le habían quitado, aprovechando también el reciente triunfo de Gades. Teníamos también al Alesbes, creo que habíamos comentado. En este caso el Alesbes, Gades 1, Alesbes 0. El Alesbes llega, aunque quedan jornadas, tiene margen, pero bueno, ya son 9 puntos los que le separan de los puestos de promociones, cuarto puesto que marca el Bastán. Y la verdad, hay una derrota dura para la Leslie es que quizás se esté despidiendo estos días de sus opciones. Aún así, gran temporada por parte de la Leslie, hay que decirlo, lo decimos siempre. Y en el caso del Mendy, pues empate a cero contra el Leti Kotkor, que es el líder de la categoría y que está tocando también el ascenso a tercera con los dedos, ¿no? Pero bueno, pues un partido serio por parte del Mendy. En este caso la tabla está un poquito peor que la Leslie, tiene dos puntos menos y sus opciones son remotas, pero bueno, veremos a ver qué pasa en las próximas jornadas, a ver si puede meterse en esa pelea, aunque lo tiene un poco complicado. Aprovecho, antes de que vayamos a tercera, que sí que he comprobado el tema del
manager. Ya te veía yo.
De preferente. Entonces, el partido fue ayer, ¿vale? Vamos a actualizar un poquito esa...
Vale, de acuerdo, de acuerdo.
3, Peña Zaragoza B1, con lo cual, lo que nos dice este resultado es que el Marcilla también está muy metido en la pelea por el ascenso a Autonómica, en este caso. Tiene ahora mismo 47 puntos.
Eso es, sí, es esta.
De preferente que nos...
Eso es, Marcilla Aurora sigue sexto, en vez de con 44 puntos, como hemos dicho, tiene 47 tras esa victoria ayer con la Peña Zagresa. Gracias, Miquel, ha sido muy rápido, todo hay que decirlo. Miquel, pasamos a hablar de tercera, donde tenemos a nuestra Peña Sport, de nuevo en lo más alto de la tabla, eso sí, la coletilla de siempre empatado a 79 puntos con el Iruña. Ambos equipos ganaban este fin de semana, Pamplona 1, Peña Sport 2.
Sí, pues es que es el eterno capítulo del serial, ¿no? Es para ti que no, no hay manera de que cambien las cosas o de que pinche el Iruña o algo así, ¿no? Está siendo increíble, ¿eh? Es una, yo, de verdad, hace años que no recordaba un desenlace como este, ¿no? Es la verdad que es súper emocionante. Y bueno, la Peña, pues en su línea, golpeando primero, ganando y metiendo siempre la presión, ¿no? A Iruña de que están ahí, de que ellos son los que tienen el factor del liderato y tienen que seguirle el ritmo que tienen de resultados, partido bastante bueno de la Peña. Y bueno, sí que hay que comentar que con respecto a la Peña, en los próximos días, en las próximas jornadas, tenemos un Iruña-Cirbonero. El Cirbonero recordamos que está tercero, con lo cual puede ser otra ocasión para que quizás el Iruña sufra un tropiezo, a ver qué pasa, y la Peña, si consigue seguir con su ritmo de victorias,
que coja un poquito de ventaja.
De Iruña, veremos a ver, pero bueno, ahí estará la cosa.
Bueno, pues como nos quedan unos segunditos para llegar a la una, decimos rápidamente también que el Riberega, los de Andosilla, perdían este fin de semana por 0-1 con el Cantolagua, están decimosegundos dentro de la clasificación, y el Erriberri, el equipo de Olite, que ya está descendido, continúa decimonoveno con 25 puntos, y este fin de semana Miquel volvía a perder con el Corellano por 3-0. Muchísimas gracias, Miquel, por estar con nosotros, perdóname por las prisas, y vuelvo a escucharte mañana para hablar de ese nuevo número de la revista.
Un saludo a todos.
Un abrazo. Adiós. A ustedes también les espero mañana aquí a partir de las 12:30. Pasen muy buena tarde.
La fiesta de la Comunidad de Madrid con la operación Lezo sobrevolando en el ambiente. Una operación que a ella no le pasa factura. Dicen las encuestas que más bien al contrario, que sale reforzada. Haber marcado distancias con Ignacio González, al que el año pasado se negó a condecorar, y no eludir que existe un problema, sino ponerse a la cabeza para resolverse, parece ser tácticas que le dan resultado.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
Buenas tardes, Cristina Cifuentes se ha reivindicado como líder contra la corrupción y sostiene que ha llegado el fin de los corruptos. Ha contado con el respaldo de la vicepresidenta del gobierno, Sáenz Santamaría, que ha pedido cautela con las encuestas. Sede de la Comunidad de Madrid, Carlos León.
Cautela y trabajo es lo que ha pedido Soraya Sáenz de Santamaría, que ha asistido a los actos del 2 de mayo y ha asegurado que queda mucho trabajo por realizar.
Hay que ser muy prudente siempre en su valoración, creo que... Hay que trabajar mucho en la Comunidad de Madrid y hay que hacer también muchos esfuerzos, y yo creo que eso es lo que se está haciendo en esta comunidad.
Dentro de la comunidad, Cristina Cifuentes en su discurso ha afirmado que seguirá liderando el camino de la regeneración